Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, queridos amigos, bienvenidos sean a este recuento informativo. Saludos, qué bueno que volvemos a encontrarnos. Es un gusto y un honor, como siempre, acompañarles ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este, su servidor de siempre, Paul Sfeir. Hoy venimos cargados de buena información para todos ustedes y, por supuesto, nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino, los deportes y más, muchísimo más en este recuento informativo de hoy que comienza, por supuesto, como siempre, con los titulares que vienen a continuación. Nuestros titulares. Crece el temor de un estallido social, alertan reconocidos opositores cubanos. Régimen cubano se niega a regalarle una alegría a los ciudadanos. Hay un estruendoso silencio de la prensa cubana ante el triunfo del campeón mundial de boxeo Rigondeaux. Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a 3 activistas de derechos humanos en Cuba. Justicia Cuba califica de detenidos políticos a los arrestados en el caso de clandestinos. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez denuncia que a la prisionera política Janet Pérez le siguen negando su libertad condicional. En Mirada al Mundo, Voz de América, Estados Unidos incluye en su presupuesto fiscal más de $200 millones para ayudar a una transición democrática en Venezuela. Euronews. Más de 1,000 personas fallecidas y más de 42,000 afectados por el coronavirus ya es la cifra oficial en China. Voz de América. Estados Unidos asegura que 4 miembros del ejército chino robaron datos electrónicos de millones de estadounidenses. Euronews. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió en el parlamento escoltado por militares y policías armados para exigir a los diputados la aprobación de financiamiento para un plan contra las pandillas de delincuentes. En el deporte, en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Kendrys Morales anuncia su retiro del béisbol. Vamos de inmediato, mis amigos, con el desarrollo de las noticias. Y aquí vamos, mis queridos amigos, con el detalle de las informaciones. Reconocidos líderes de la oposición cubana alertan sobre el notable aumento de la represión en la isla, donde la severa crisis en todos los órdenes y el aumento de la insatisfacción del pueblo podrían llevar al país a un estallido social. Guillermo Fariñas, expreso político galardonado con el premio Andrei Sájarov del Parlamento Europeo en el año 2010, y los exprisioneros de la Primavera Negra del 2003, Ángel Moya Acosta, Félix Navarro Rodríguez, Jorge Olivera Castillo e Iván Hernández Carrillo, dijeron que no descartan que el notable aumento de la represión contra la oposición obedece a que el régimen conoce que viene una etapa de crisis profunda. Todos coinciden en señalar que el hostigamiento contra los activistas se debe a un interés del régimen de dar un escarmiento a la ciudadanía y en especial a los opositores más conocidos a fin de contener las expresiones de descontento e insatisfacción social en todo el país. Las recientes amenazas, arrestos, multas y advertencias contra varios conocidos opositores, artistas y periodistas independientes, que por cierto en el recuento informativo de ayer comentamos sobre esta escalada de violencia y de represión que había habido el fin de semana, donde fueron varios de ellos apresados y luego liberados, y el injustificado encierro desde octubre pasado de José Daniel Ferrer, reconocido líder de la Unión Patriótica de Cuba, son un mensaje claro de los represores. Si lo hacen contra nosotros, que somos más conocidos, lo pueden hacer contra el resto de la oposición, explicó Fariñas, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, quien percibe que el régimen podría estar esperando un estallido social en la isla. Y como comentáramos ayer, la Asamblea de la Resistencia Cubana informó que el alcalde de la ciudad de Hialeah, en el sur de la Florida, Carlos Hernández, y el consejo de esa ciudad honrarán la memoria y el legado patriótico del preso político cubano Armando Sosa Fortuny hoy, 11 de febrero, en la casa del consejo de esa ciudad. La vida de Armando Sosa Fortuny, con su ejemplo patriótico y sacrificio por la libertad de Cuba, ha sido reconocido en varios países del mundo. En Cuba, opositores del régimen le rindieron homenaje de diferentes maneras y en varios lugares también. Armando Sosa Fortuny nació el 14 de julio del año 1942 y falleció a los 77 años de edad, el 28 de octubre del año pasado, estando preso todavía. Fue preso político por dos ocasiones, sumando así más de 43 años de prisión, donde advierten se le violaron todos sus derechos humanos, recibió tratos crueles e inhumanos, hasta la negación a tratamiento médico en tantos años de enfermedad. Bueno, mis amigos, y yo creo que ustedes deben recordar perfectamente bien esta situación que se ha presentado en las últimas semanas, por no decir meses, con esta agrupación llamada Clandestinos, si los recuerdan, ¿verdad? Bueno, Justicia Cuba califica de detenidos políticos a los tres cubanos arrestados por el régimen comunista de Cuba en el caso de Clandestinos. ¿Se acuerdan ustedes que fueron tres jóvenes llevados presos involucrados en una situación en la que unos dijeron que no fueron y los otros tampoco? Bueno, Justicia Cuba observa que los tres arrestados no han tenido el debido proceso legal ni los arrestos han sido con transparencia. Nos preocupa el largo historial de crímenes de lesa humanidad sin seguir las propias normas de la dictadura cubana y que han sido mediante la violación sistémica y sistemática de los derechos humanos de los cubanos, lo cual hace que estas violaciones se configuren en forma de crímenes de lesa humanidad, expresó el licenciado René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba. Por tanto, la Comisión Internacional Justicia Cuba exige acceso a los tres arrestados a los mínimos de justicia, defensa jurídica profesional, conocimiento de la causa de la cual se les acusa, condiciones seguras para el procesamiento y libertad inmediata si no hay estos elementos. Por otro lado, exigimos que se respeten sin ambigüedades ni interpretaciones todos los derechos humanos para todos los cubanos y que se dejen de violar sistemáticamente como un mecanismo de retención ilegítima del poder. Así es, Justicia Cuba calificando a los detenidos políticos, a los arrestados en el caso de Clandestinos, como detenidos políticos. Y es que, efectivamente, esos son. Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al béisbol. Por primera vez desde que salió de Cuba en 2004, Kendrys Morales no estará entre los jugadores de los 30 equipos de Grandes Ligas para los entrenamientos primaverales. En entrevista con el medio deportivo ESPN Digital, Kendrys anunció oficialmente su retiro luego de jugar 13 campañas con los Angelinos, los Marineros, los Reales, los Mellizos, los Azulejos, los Atléticos y los Yankees. Tomar esta decisión fue bastante fuerte, pero todo en la vida se acaba, dijo en la entrevista: «Pasé muchos años desde Cuba jugando béisbol y perdí mucho tiempo con mi familia. Esa fue una de las causas por la que tomé la decisión de retirarme. Es muy duro, pero es la decisión correcta para mí y para mi familia». Kendrys Morales se destacó en las series nacionales, donde debutó en 2001, antes de poder dejar Cuba en lo que fue su octavo intento en junio de 2004. En diciembre de ese mismo año, firmó por 6 temporadas con Los Angelinos. Con 22 años, Kendrys debutó el 23 de mayo de 2006 y lo hizo a lo grande al conectar 3 hits, incluido un jonrón, y con 3 carreras remolcadas. El toletero cubano se estableció como estrella en las mayores en la temporada 2009, registrando sus mejores marcas con un promedio de bateo de 306, 34 cuadrangulares y 108 impulsadas. Ese año finalizó 5º en la votación para el galardón de jugador más valioso de la Liga Americana. En total acumuló un buen promedio al bate en su carrera de 265, con 740 impulsadas y 213 cuadrangulares, la 5ª mayor cantidad para un pelotero nacido en Cuba. Todos recordamos el gran slam que conectó en el Estadio de Los Angelinos el 29 de mayo de 2010 y que marcó para mal el resto de su carrera. Al terminar de correr las bases, tras ganar aquel encuentro, Kendrys saltó hacia el plato junto a sus compañeros que lo vitoreaban. Todo cambió para él, pues quedó tendido en el terreno con una gravísima lesión. Kendrys tuvo que someterse a una cirugía para reparar una severa fractura del tobillo izquierdo, y menos de un año después tuvo que pasar por una segunda operación tras una recaída en su rehabilitación. Sin embargo, amigos, nunca perdió la esperanza de recuperar sus excepcionales habilidades deportivas, aunque admite que nunca volvió a ser el mismo. «Prácticamente yo me pasé la mayor cantidad de mi tiempo en grandes ligas con el tobillo operado. Esa lesión me provocó problemas en las rodillas, en la cadera y en la columna», dijo Kendrys. Aún así, tuvo una gran campaña en 2015, jugando para los Reales de Kansas City, cuando promedió 290, con 22 jonrones y 106 impulsadas. Ese año, ganó un anillo de campeón de la Serie Mundial. El cubano ostenta además una marca que se conoce poco. Es el único bateador ambidextro y único latino en grandes ligas con una racha de 7 partidos o más conectando cuadrangular. Kendrys sabe que extrañará a sus compañeros y nos confiesa: «Los voy a extrañar, pero ahora prefiero quedarme aquí en la casa. Viene el niño mío que, si Dios quiere, va a jugar pelota y me toca enseñarle. Me toca estar con mi familia». Mucha suerte pues en la vida a ese gran pelotero cubano que es Kendrys Morales. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Interesante la información de los deportes, mis queridos amigos. Y bueno, para conectarla con una que también tiene que ver con deportes, pero con el egoísmo que tiene el régimen cubano en contra de los propios ciudadanos, a los que tiene sin salud, sin alimentos, sin medicinas, sin libertades de ningún tipo, un régimen tiránico, el de los Castro, Díaz-Canel y todos estos individuos. Bueno, ustedes saben, ayer lo informamos, a sus 39 años, Guillermo Rigondó acaba de convertirse en el más veterano de los boxeadores que haya ganado un título mundial en la división de las 118 libras en el peso gallo. Sin embargo, en Cuba ni siquiera la prensa de la provincia donde nació y creció parece haberse dado cuenta o por enterada del importante triunfo de este cubano. Rigondó ya tenía 2 títulos en la división de 122 libras y ahora buscaba por primera vez la corona en la llamada división gallo contra el venezolano Liborio Solís, a quien terminó derrotando por votación dividida el sábado Bueno, Rigondeaux fue campeón olímpico en Sydney 2000 y Atenas 2004, después de haber protagonizado con Erislandy Lara un fallido intento de permanecer en Brasil para escapar a Estados Unidos en los Juegos Panamericanos de 2007. Cuando lo expulsaron del equipo nacional cubano, Rigondeaux llegó a Miami en 2009 y continuó una carrera que le ha dado, con este del sábado, 3 títulos en el boxeo profesional. Y el régimen cubano lo niega y el régimen cubano le quita su derecho a la sociedad civil, al pueblo cubano, a disfrutar del triunfo de uno de los suyos. Así son, tiránicos, mala gente, no quieren que el pueblo cubano se alegre con nada, no quieren a un pueblo cubano feliz. Pero ¿saben qué? Ya viene llegando. ¿Para la calle? ¡Claro! Esa es la vía. Seguimos con noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Nancy Alfaya, su esposo Jorge Olivera y María Elena Mir Marrero, defensores de derechos humanos en Cuba, por encontrarse en una situación de gravedad en la que corren riesgo de daño irreparable a sus derechos. La organización advirtió en un comunicado que las mujeres activistas en la isla son objeto de acoso constante por parte de los esbirros del régimen, quienes las consideran personas de interés y han sido detenidas en varias oportunidades y por diversos lapsos de tiempo. Alfaya y Olivera, activistas de la Red de Mujeres por la Igualdad y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, fueron arrestadas la semana pasada cuando intentaban asistir a la presentación de un film sobre feminismo en Cuba. Alfaya fue interrogada, amenazada y multada con 3,000 pesos cubanos por violar la ley 370. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya que estas detenciones tienen lugar en un contexto de persecución y hostigamiento hacia personas defensoras de derechos humanos que piensen o se expresen de manera contraria al régimen brutal de Cuba. Vamos a nuestra siguiente pausa, mis queridos amigos. Ya regresamos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Buen momento para encontrarnos con nuestro segmento Voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba, prisionera política, Yanet Pérez Quevedo, prisionera política, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov y confinada en la prisión del El Guatao, Ciudad Habana, quien se encuentra en un proceso de libertad extrapenal manipulado por la policía política, ya que según ellos mismos, el tribunal de Camagüey, donde se llevó a cabo el proceso, le concedió la libertad extrapenal. Pero, y esto es nuevo, el tribunal dictaminó que ella no podía volver por el momento para su casa, ya que psiquiátricamente estaba descompensada. Y por eso fue enviada al hospital psiquiátrico de Mazorra en La Habana. Ahora será llevada nuevamente para Camagüey, según le dijeron a ella y a su mamá, quien fue a visitarla. En Camagüey será, según ellos, pasada por otra comisión que dictaminará si está apta para estar en su casa. La comisión anterior dictaminó que no era compatible con el régimen penitenciario y el tribunal concedió la libertad extrapenal. Ella nos informa que las celdas del Guatao están llenas de prisioneras enfermas que no las envían al hospital. Condenamos este vil secuestro y reclamamos la libertad inmediata de Yanet Pérez Quevedo y todos los prisioneros políticos cubanos. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos a continuación qué ocurre fuera de las fronteras de Cuba. Vamos a dar esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, expusieron este lunes el presupuesto internacional del presidente Trump para el año fiscal 2021, que consta de casi 41 mil millones de dólares.
The well-being and freedom of our people and partner countries.
El bienestar y la libertad de nuestra gente y países socios afecta directamente nuestros intereses económicos y de seguridad nacional. Así lo dijo el coordinador de USAID, Mark Green, y señaló que por ello, la solicitud de presupuesto incluye más de 200 millones de dólares para apoyar una transición democrática en Venezuela. Con el monto se intenta abordar la crisis en Venezuela, pues tal solicitud incluye democracia bilateral y asistencia sanitaria para los venezolanos, al igual que asistencia para los venezolanos que huyen de su país y para las comunidades que los acogen. La solicitud de presupuesto, indicaron los expertos, le permite a Estados Unidos apoyar el crecimiento económico y los valores democráticos en áreas como América Latina y el Caribe. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Las muertes por el coronavirus en China superan ya el millar. Los contagiados son más de 42.000. Según cifras oficiales, ha habido 108 nuevos decesos en 24 horas, el mayor número de fallecidos registrado en una jornada. En el Reino Unido se ponen en marcha nuevas medidas para luchar contra la propagación, como que los infectados puedan ser puestos en cuarentena por la fuerza. 5 de las 8 personas que han dado positivo en el Reino Unido están vinculadas al británico que contrajo el virus en una conferencia en Singapur y que viajó a una estación de esquí en Francia donde infectó a otras personas. Según el director de la OMS, casos como los de Francia y el Reino Unido podrían ser la chispa que se convierta en un incendio mayor. En los últimos días hemos visto algunos casos preocupantes de transmisiones posteriores de personas sin antecedentes de viajes a China. La detección de este pequeño número de casos podría ser la chispa que se convierta en un incendio mayor, pero por ahora es solo una chispa. Nuestro objetivo sigue siendo la contención. En Bruselas, el comisario europeo para la gestión de crisis ha anunciado para el jueves una reunión de emergencia de los ministros de salud de la UE para discutir la propagación del virus. Es posible que antes de que las cosas mejoren, empeoren, pero esto no nos desanimará, nos motivará más. En China, el presidente Xi Jinping ha aparecido por primera vez con mascarilla durante una visita a un hospital de Pekín, donde ha instado a tomar medidas más fuertes para detener el contagio.
4 miembros del ejército chino fueron acusados por irrumpir en las redes de la agencia de reporte de crédito de Equifax y robar la información personal de decenas de millones de estadounidenses, informó el Departamento de Justicia el lunes, culpando a Beijing por una de las infiltraciones tecnológicas más grandes en la historia. La escalada del robo fue impresionante, comentó el secretario de Justicia William Barr. Este robo no solo causó un daño financiero significativo a Equifax, sino que invadió la privacidad de muchos millones de estadounidenses e impuso costos y responsabilidades importantes sobre ellos debido a que tuvieron que tomar medidas para protegerse contra el robo de identidad. La irrupción de 2017 afectó a más de 145 millones de personas al robar nombres, direcciones, números de seguridad social y de licencias de conducir y otro tipo de información personal que estaba almacenada en la base de datos de la compañía. El acta de acusación detalla las labores que los hackers emprendieron para cubrir sus huellas, incluida una limpieza diaria de los archivos de registro y enrutar el tráfico a través de decenas de servidores en casi 20 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, escenificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular, si el legislativo no da el brazo a torcer. Ante la imposibilidad de votar el crédito, pues solo estaban presentes 20 de los 84 diputados, el mandatario pronunció una oración desde la tribuna, antes de dirigirse a las miles de personas que le esperaban en el exterior del Parlamento.
Si estas sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios
y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero esto es sinvergüenza, no quiere trabajar para el pueblo.
Bukele, experto en agitar las redes sociales, ha creado una situación que, según algunos, quiebra el orden constitucional, pero en la que cuenta con el apoyo firme de sus seguidores.
Y no pueden contra el pueblo. Definitivamente ellos nos fallaron y pues aquí estamos en lucha de pie con nuestro presidente.
Al igual que otras instancias internacionales, la Unión Europea pide que se respete la independencia de las instituciones y que el Ejecutivo y el Legislativo salvadoreños resuelvan de forma pacífica la situación.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En lo que va del año en curso, el 2020, la tiranía de los Castro y sus cómplices ha estado y está haciendo crudos y prepotentes alardes de control, de fortaleza y poderío, extremando la represión y los intentos de intimidación contra la población, pero de forma muy marcada contra opositores, periodistas y artistas independientes, contra todos los que se atreven a cuestionarla, contra todos los que, en fin de cuentas, no hacen otra cosa que dar testimonio de la realidad cubana, de la situación del país. Todos los que no callan la verdad de lo que pasa en Cuba, y esto ya lo sabemos, es algo que los enfurece, porque los castristas tienen un permanente problema con la verdad. Sin ir más lejos, en cuestión de un par de semanas solamente, los esbirros de la tiranía han arrestado, generalmente por unas horas, o han escenificado serios intentos de intimidación contra Guillermo Fariñas, Ángel Moya y Berta Soler, Iván Hernández Carrillo, Marta Beatriz Roque, Guillermo del Sol, Marilena Mir, Boris González, Luis Manuel Otero Alcántara, Jorge Olivera, Nancy Alfaya, Daily Dillani Acosta. Continúa arbitrariamente en prisión José Daniel Ferrer y el domingo detuvieron por unas horas a su esposa Nelva Ortega y a su hijo Danielito. Esto no es nada nuevo, pudiera decir cualquiera. La represión brutal es el día a día de la dictadura, lo cual es cierto. Pero no lo es menos que el incremento y lo descarnado de estos casos hace patente algo así como una necesidad que siente el régimen de demostrar prepotentemente su poderío y su falta de conciencia, su impunidad para cometer toda clase de abusos y atropellos. Es el comportamiento típico del guapo de barrio que cuando se siente retado hace un show de su guapería y trata de meterle miedo a todo el mundo, tratando de mantener su estatus. Entrevistado por Radio Martí tras su excarcelación por segunda vez la semana pasada, el destacado opositor Guillermo Fariñas expresó su opinión de que lo que se está viviendo es una muestra del nerviosismo del régimen ante la posibilidad de un estallido social provocado por la situación de extrema necesidad en que está viviendo la población. Esto no parece nada exagerado y tú que lo estás viviendo lo sabes mejor que yo. El miedo se está mudando de bando. Los castristas saben que la gente ya no aguanta más. Están nerviosos, caray. Ellos sabrán por qué.
Y ponemos punto final a este recuento informativo, mis amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.